Hermanos queridos, vamos a estar en unos cuantos versos bíblicos hoy, por lo cual algunos de ellos sí va a ser posible que usted los pueda seguir directamente en la Biblia. Hay otros que por querer ir en el tema de corrido, pues posiblemente no los vaya a lograr buscar en el momento, pero sí les recomiendo que los apunte. Amén. Gloria sea al Señor. Pero si usted es veloz en buscar en la palabra del Señor, en la Biblia que usted tiene en su mano, pues lo podría seguir fácilmente. Amén. Pero no se lo olvide, apúntelo mejor, para que después lo pueda repasar en la casa. Gloria a Dios. Vamos a estar en Jeremías 10, verso 23. Jeremías 10, 23. Jeremías 10, 23. Tenemos muchos ayudantes con los binarios. Qué bueno. Gloria a Dios. Bueno. La palabra del Señor lee en Jeremías 10, 23. Cuando lo tenga, mi amadito querido, póngase de pie y vamos a honrar al Señor de esa forma. Y luego nos sentamos. ¿Quién te guía? Es el tema del mensaje de hoy. ¿Quién te guía? Amén. Jeremías 10, 23. Vamos a leerlo. Vamos a leer dos veces. Este es el único verso que vamos a leer en conjunto. Amén. Dice así, todos juntos, la palabra del Señor. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Vamos a leerlo otra vez. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Señor, ahora bendice tu palabra y que ella nos instruya y nos afirme, Señor, en tu camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Se puede sentar, mi hermanito querido. El hermanito Jeremías, mira lo que dice aquí. Algo que yo creo que ya todos nosotros sabemos, pero que no todas las personas reconocen. Cuando digo todas las personas en general en el mundo reconocen. Dice, el hombre no es señor de su camino. Mas, sin embargo, eso contrasta tanto con lo que se enseña en realidad en el mundo como tal, especialmente en la universidad. Por ejemplo, usted va y en los temas que tienen que ver con humanidades como tal, se dice, hubo personas que desarrollaron su propio camino y que fueron grandes líderes y grandes ejemplos. Esas personas empezaron siendo nadie y fueron unos grandes líderes. Esas personas hicieron su propio camino a machetazo limpio, algunos literalmente, otros figuradamente. Así que, de esa forma, muchas personas dicen, lo que está aquí no es cierto, pero el Señor Jesucristo también lo declaró. Y el mismo Espíritu que inspiró al Señor Jesucristo, inspiró al profeta. Y las palabras que puso Dios en la boca del profeta fueron estas. Mira a ver si no es verdad. El hombre no es señor de su camino. ¿Qué quiere decir? Que la vida que Dios ha puesto como creador para el hombre no depende de que el hombre sea el que la defina y el que dicte cuál es ese patrón que va a seguir en su vida. No es señor. Lo que quiere decir también es que uno no se manda. Y que por usted decir que va a tener unos planes, que usted es el señor de su vida, que por ser señor los planes van a salir, ¿verdad? ¿Cuántas cosas usted ha hecho en su vida o ha planeado hacer en su vida y no se han dado? Montones, ¿verdad? Si usted es como yo. Yo recuerdo cuando yo bien joven decía, cuando yo sea grande yo voy a tener, una vez yo estaba pensando en estas ridiculeces que uno piensa, que yo me iba a mudar y que para Australia, sin ninguna razón, porque no conozco a nadie en Australia. Y que iba a tener una casa de 20 cuartos. La verdad que mucho hace uno, bendito. O sea, que eso es una ridiculez tan tremenda. Entonces, uno se hace como de unos sueños, unas bobadas que a uno le vienen a la mente. Inclusive cuando no son tan bobadas, hay personas que dicen, personas que yo conozco. Cuando yo me acuerdo cuando yo estudiaba, decían, yo voy a estudiar y a los 2 años de haberte estudiado voy a estar trabajando en tal sitio y después 5 años más voy a hacer, que sea maestría, y después unos cuantos años más voy a hacer doctorado y después voy a estar así, después me voy a mudar para Estados Unidos y después me voy a mudar para Puerto Rico a tal edad. Y dije,
¡Wow!
Uno oye eso así. Entonces, al principio, yo me sentía como que yo soy un infeliz. Pues yo no he pensado en esas cosas, aparte de la Australia y la casa que yo no tenía más ningún otro pensamiento. La excepción de que, ¿verdad? Yo sabía lo que yo quería estudiar y fui y lo estudié, ¿verdad? Aquí en Mayagüez. Pero aparte de eso, yo no tenía más ningún otro plan que uno dijera, esto es lo que va a ser y esto es lo que va a resultar. Ni, inclusive ni en Cristo Jesús. O sea, yo decía, estos son los ministerios o esto es lo otro. O sea, yo no tenía esos planes. Cuando yo oía gente que decía que tenía unos planes tan violentos, yo me sentía mal, porque yo me sentía como irresponsable, como una persona que vivía como que a lo que el viento le dé. Porque claro, porque como hay una persona que tenía ese plan tan grande, tan detallado, con fechas, con lugares, con funciones, con empleo y qué sé, con hijos, ¿sabes? Y dictaminaban cuándo era que iban a ser los hijos y de qué sexo iban a ser los hijos y qué es eso. Pero uno como que se impactaba por esa cosa. Me acuerdo cuando le digo esto, me acuerdo casi fotográficamente la cara de uno de ellos acá en la universidad. Pero la palabra del Señor dice que eso no funciona así, y cuando usted lo ve en evidencia no funciona así, hermano. Mire, el hombre no es señor de su camino. Usted no es quien para inventarse cómo que usted va a vivir la vida. Y por más que se la invente, no le va a salir. Vamos a ser realistas. La otra parte del verso, ¿verdad?, que es típico de la poesía hebrea, ¿verdad?, como usted lo ve en los proverbios. Dice una cosa, después dice lo mismo, pero de una forma diferente. Lo remacha, dice, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Amén? Cuando usted, claro, cuando dice del hombre, habla en general, ¿verdad?, de la mujer, del joven. En el hombre no está, en el joven no está, en la mujer no está el ordenar sus pasos. Por más, vamos a decir así, por más organizado u organizada que querramos ser. ¿Por qué? ¿Por qué los planes que usted dispone no salen todos como usted dispuso? ¿Por qué? Fíjate cómo él dice, conozco, oh Jehová, porque Jehová es el que dictamina las cosas, hermano. Por eso es que cuando uno va en contra de lo que Dios está diciendo o de lo que Dios está disponiendo para nuestra vida, acuérdense que estamos hablando en Cristo, no estamos hablando de aquel que no es el Señor, estamos hablando en Cristo. Cuando nos disponemos a acatar lo que Dios nos está mostrando que es nuestra vida, vamos ya mismo a ver cómo es que uno determina qué es lo que Dios está mostrando para nuestra vida. Amén, esa es la gran pregunta. Entonces, nos damos cuenta que lo que Dios está mandando y disponiendo como que no compara con lo que nosotros habíamos planeado. Por más en Cristo que usted esté, ¿qué quiere decir eso? Hermano, no pase trabajo usted haciendo un plan. ¿Usted se acuerda de unos libritos que venían antes? Parecían unas carpetas que se llamaban Daytimers. Eso era antes de los super teléfonos estos que ahora que tienen todo ahí y que le viven la vida a usted. Pues antes, las personas ejecutivas tenían un Daytimer. Entonces había un negocio completo alrededor de eso. Era como una carpetita con un calendario glorificado. Y adentro usted ponía todas las cosas que eran y cuando los compromisos que tenía, tomaba notas y qué. Entonces las personas estaban bien organizadas, bien organizadas. Había personas que eran unos masters con eso. Entonces, tenían toda la vida ya cuadriculada. En términos de que ellos ya tenían todo meses en adelante, pero de día por día todas las cosas que iban a estar haciendo. Claro, para que usted pregúntele a ver cuántas de esas cosas en realidad sucedieron así. De momento un día, tal día voy a ir y me voy a montar y voy a ir a pasear a Toro Negro. Pero ese día usted no estaba contando que le diera un dolor de piedra, heavy duty. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a decir, yo declaro que no tengo dolor de piedra y me voy para Toro Negro. Usted tiene que atender el dolor de piedra, a menos que diga Toro Negro y la piedra mezcla. Y puedo ir allá y va a estar con la caseta allí, veo la naturaleza. Y allí tirado en el piso con un dolor de piedra. Como que no mezcla eso, ¿verdad? Pero ¿quién dijo usted que usted estaba planificado para tener un dolor de piedra ese día? Claro, 20 cosas. Así pasa. En los trabajos pasa así. La gente planifica un montón de cosas. Planifican cosas de anticipación. O sea, acá en el trabajo hay calendario que está año y medio en el futuro. Hay proyectos que son de 2 años. Dice, para tal día esto, para tal día aquello. Uno lo mira así. Y la gente dice, mire, el otro día estaban preguntando, mire, para una reunión que hay en 4 meses, ¿ya tú estás ready? Yo decía, muchacho, de 4 meses. ¿Tú sabes las cosas que pueden pasar de aquí a 4 meses? Entonces, o sea, son bien exagerados con ese detalle, ¿no? Que si quiero ver las diapositivas que tú vas a mostrar en esa reunión que es en septiembre. Y yo le digo, muchachos, no tengo las diapositivas que son para la reunión de mañana. Basta ver las de que son de septiembre. O sea, que son personas que piensan que todo es así, tú sabes, que todo es como cabriculado, como computarizado, computadorizado, debería decir. La palabra del Señor dice que no es así. El que guía verdaderamente y el que dispone los pasos del hombre es nuestro Creador. Cuando usted está en Cristo Jesús, más todavía, porque entonces usted pasa a ser propiedad de Dios. Claro, y Dios le va a dictaminar a usted cómo usted debe conducirse. Por eso la pregunta, ¿quién es el que te guía a ti realmente? ¿Amén? Ahora bien, ¿qué necesidad es realmente de que Dios nos guíe? ¿Acaso no puede uno vivir? Pues yo soy de Cristo, pues yo vivo por ahí la vida, a ver cómo me salga. O sea, ¿por qué yo tengo que entonces dejar o pretender que Cristo sea el que guíe mi vida? Y la pregunta que yo le hago, hoy, ¿quién realmente es el que toma decisiones en tu vida? Eres tú mismo. Tú mismo te repartes, tú mismo decides lo que va a hacer. ¿O tú consultas con el Señor en oración cuando tú vas a tomar decisiones? Porque hay muchos creyentes que simplemente van por ahí, toman la decisión y después a lo último a ver qué es lo que pasa. Confiando, Señor, guíame. ¿Ah? Y por ahí, pero lo dicen una vez, por ahí sí, pues pasan meses y toman decisiones y no se está seguro si se está honrando a Dios con ellas o no. Si no estamos honrando a Dios, entonces no es Dios el que está guiando, somos nosotros que pretendemos hacer las cosas por nuestra forma. Pero ¿cuál es la verdadera necesidad de que Dios sea el que dictamine y que con su voluntad nos muestre claramente, ya sea a través de señales, ya sea a través de su palabra, qué cosas son precisamente las que Él, tú, en el sentido directo con Él, quiere que haga? ¿Será importante? Vamos a ver en la palabra, a ver si es importante. ¿Amén? Si usted va a Esdras capítulo 7, verso 18. El hermanito Esdras le había sido encomendado a empezar a reconstruir. ¿Usted recuerda qué cosa? Primero los muros y después el templo. Ahora estamos reconstruyendo el templo, ¿verdad? Cuando había venido primero Zorobabel, se había puesto a construir los muros. Ahora estaba Esdras y después Nehemías reconstruyendo el templo. Y en el verso 18 del capítulo 7 dice la palabra: y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. ¿Qué era lo que estaba pasando? Claro, había muchos utensilios y mucha belleza del templo que era de metales preciosos. Estaban recopilando todos estos metales entre el pueblo, pero alguien tenía que tomar la decisión de qué era lo que se iba a hacer con ellos. Que si las copas, que si los candeleros, que si cubrir el templo de oro, todas esas cosas había que hacerlas. ¿Amén? Así que, ¿de quién iba a ser la decisión? Dice que se la encomendaron a personas que estaban idóneas para esto. Pero Esdras reconoció que ellos tenían que estar conforme a la voluntad de Dios. Ellos tendrían que consultar en oración para que Dios les mostrara cómo era que ellos lo iban a hacer. Hay muchas personas que me dicen, pastor, a veces yo oigo mucha gente diciendo que oran y que Dios les muestra. A mí Dios no me muestra nada. Es genuina la pregunta, ¿no? Es una pregunta importante, porque nosotros nos pasamos hablando, y la Biblia menciona mucho acerca de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, y a veces hay personas que me dicen, pastor, pero es que cuando yo leo aquí, en general, pues aquí hay un ejemplo de en esta porción de Esdras, pero ese ejemplo era de otras personas. ¿Y cómo yo sé cuando Dios me está hablando directamente a mí? Pues mire, Dios habla mediante contestar la oración. No necesariamente usted va a escuchar una voz audible en el coco, aquí como uno dice. Hay veces que sí, hermano. Hay veces que yo le oro, no todo el tiempo, pero a veces uno le pide cosas al Señor. Y de momento es como si alguien te hubiera susurrado algo, literalmente. Claro, y tú, más nadie, no había nadie al lado tuyo. Pero son cosas, en una ocasión yo recuerdo, estábamos pasando por una crisis severa en otra congregación, donde yo no estaba pastoreando, claro. Y estábamos buscando dirección de Dios, porque nosotros nos habíamos comprometido, al igual que cuando usted está en una congregación, usted está comprometido ahí. Yo estoy comprometido con ustedes y ustedes se supone que están comprometidos con el Señor. Claro, no nos vamos a comprometer con hombres, pero como no estamos sirviendo a hombres, estamos sirviendo al Señor, en una congregación, pues yo estaba comprometido allí. Y más allá de que es palabra de hombre, y uno dice, esto es de esta forma, y esto no es palabra del Señor, dijo, yo me voy a comprometer. Claro, pero como las cosas no estaban, después de mucho esfuerzo, no estaban yendo, como dice la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es clara, cómo deben ser los hermanos en Cristo, y cómo deben ser las cosas en la casa de Dios, no estaban así, por mucho tiempo, y después de muchísimos años, muchísimas horas, de mucho consejo, la cosa iba en dirección contraria. Y llegó el momento que nosotros le preguntamos al Señor, Señor, yo veo esto y yo entiendo que nosotros no deberíamos estar aquí en esta congregación, pero como nosotros no mandamos, si hubiera sido por nosotros, hubiera sido hace años que no hubiéramos ido de ahí. De hecho, muchas personas preguntaban, ¿pero qué mucho ustedes se tardaron? Pues porque no es uno que se tarda, Dios es el que dice, hermano. Uno no se manda. Por más ilógica que uno vea la cosa, uno no se manda, Dios es el que tiene que dictar. Llegó el momento dado que nosotros le pedimos al Señor nuevamente, Señor, muéstranos, dinos, revélanos de la forma que tú creas, porque Él también dictamina cómo va a ser, que Él lo va a hacer. Para nosotros estar seguros si es esto o no. Mire, en un servicio estábamos, me acuerdo que cantando y qué sé yo qué. Y yo le había pedido al Señor una señal, ¿verdad? Una muestra, una señal es algo que usted solamente sabe y el Señor no sabe más nadie. Que si se da de una forma que usted y el Señor, usted le acordó y le pidió al Señor que fuera, y si se da de esa forma, usted sabe que fue del Señor, porque no hay más ninguno otro que lo hubiera podido hacer. Claro, la señal, no se la voy a decir, pero la señal yo la vi clarita, porque era una señal de que alguien se sonfiera conmigo, era mi esposa, ya se la di. Y si mi esposa sonríe conmigo en un momento que no es para sonreírse, porque las cosas que estaban pasando ayer eran cosas desastrosas, pues claro, yo voy a entender eso. Y en el momento que yo miré para allá, ella se sonrió, sin ninguna razón. Y ahí yo iba directo, o sea que me hubiera dicho, ahora es. Claro, como la voz aquella que le habló a Pablo, pero más nadie lo oía. Ahora es, como que dice. Y yo sentí ese alivio, y dije, ay, qué bueno. Ese mismo día, terminé el servicio, ¿verdad? Íntegramente fui a hablar con los líderes de la iglesia y dije, lo que hay es esto, yo, hoy es el último día. Ha sido un placer, en cierta forma, pero los últimos años no lo ha sido. Así que, yo les dejo a ustedes todo el consejo que se le dio de parte de la palabra. Ustedes accedieron que lo iban a acatar, pero ustedes no han hecho nada, así que Dios me ha libertado de poder estar con ustedes hasta el día de hoy. Claro, ahí yo escuché cómo Dios habló y cómo Dios confirmó, pero eso hay que hacerlo, hermanito, de continuo, porque hemos leído en Jeremías que de nosotros no es el camino. Si de nosotros no es dictar el camino, pues entonces es de Dios dictar el camino. Porque si usted no le da parte a Dios que dicte el camino y usted no lo sabe dictar según la palabra, ¿sabe quién lo va a dictar? Satanás. Y ese es el más presentado del mundo. Y se disfraza como que él es Dios, porque eso es lo que siempre ha querido. Y entonces empieza a entremeterse en lo que a él no le toca, en lo suyo, para dictaminar lo que solamente a Dios le pertenece hacer. Porque cuando hay un vacío ahí, él se mete, hermano. Es más, y cuando no hay un vacío también. Está tratando de influenciar. Por eso es que nuestro camino tiene que estar guiado por el Señor. Por eso es que hay que orar. Porque en orar usted habla con el Señor. Y usted podrá interceder por todos los hermanos que están en necesidad, los que están enfermos y 20 cosas, hermano. Pero usted nunca se olvide de decir, Señor, mira mi vida. Dirígeme, muéstrame, háblame. A través de la Escritura, a través del consejo de los hermanos. A veces la confirmación es que viene un hermano de la nada. Y te dice, ¿sabes qué? Esto es lo que hay. Y tú dices, pero ¿y de dónde tal hermano sabía tal cosa? O a veces se está predicando, se está hablando, y el que está predicando, el que está enseñando la palabra, él está ajeno a que la palabra que está hablando en ese momento es la que el hermano tenía que escuchar. Por eso es que cuando la iglesia está unida, no se pierda nada, hermano. Hermanito Pablo está aquí. Yo me río, porque yo desde bien joven, mi esposo me lo estaba comentando. Éramos de los exagerados, ¿entiendes? Cualquier persona diría, pero Pablo, tú eres un exagerado, ¿qué tú haces ahí? Gloria a Dios, pero la palabra del Señor dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Dijo David, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Ahora él lo está haciendo con un solo ojo, gloria a Dios, pero entre poco va a ser con los dos. Y para, ahí está la otra parte, ¿qué es inquirir? Hacerle preguntas al Señor, las preguntas que son importantes, ¿no? Decir, Señor, ¿por qué hace calor hoy? Eso no es importante. Usted sabe por qué hace calor hoy, usted vive en el trópico. ¿Hará calor mañana? Seguro que va a hacer calor. Y mientras más pase el mes hasta junio, usted se va a asar, usted lo sabe. Pero usted le va a preguntar cosas importantes al Señor. No le pregunte, ay, ¿por qué aquel hermanito se lo olvidó saludarme? Piense de eso. Manito Pérez, pero Dios saludar, no le dio tiempo. La próxima vez, en vez de esperar de que aquí estoy para que me saluden, vaya y salúdele usted. Que lo haya Dios. Pregúntele cosas importantes para inquirir en el templo. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con mi vida? Señor, mira lo que está pasando conmigo. Yo necesito tomar una decisión. ¿Cómo tú me vas a guiar? Muéstrame qué debo hacer. Esas son preguntas importantes. A estos hombres les dejaron la plata y el oro. Claro, importante. Algo material, pero ellos tenían que decidir cómo hacerlo. Gloria sea al Señor. Mire, en Mateo 7, verso 21. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo dice un verso que nosotros hemos escuchado mucho. Dice, no todo el que me dice, ¿usted lo sabe? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en el contexto que él está hablando, era clara que dentro de esa voluntad que el Padre que está en los cielos quiere que haga todo el mundo, está en que crean en el Hijo Jesucristo a quien él ha enviado, inclusive. Pero después de ir a usted creer en el Señor Jesucristo y salvar su alma, pues hay que seguir creyendo y hay que seguir haciendo la voluntad de mi Padre. Entonces la otra gran pregunta importante es, ¿y cómo yo sé cuál es la voluntad del Padre? La misma pregunta que hicimos al principio. Pues, ¿cómo lo contestamos? A través de su palabra grandemente, hermanito. A través de la oración contestada. Y a través del consejo que el Espíritu da directamente a través de hermano, sin saberlo o sabiéndolo, hermano. En la voz audible. Y en cualquier otra señal el Señor le pone para que usted pueda tomar las decisiones correctas en su vida. Entonces, literalmente, el que guía su vida ya no es usted, ya no es la cultura, ya no es la academia y ya no es el Puerto Rico de hoy, es el Señor el que le guía. Amén. Y esto aplica para todas cosas en la vida, hermano. Hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2:15 nos dice otra importancia de poder nosotros ser guiados por Dios. Esto tiene que ver con los que no conocen al Señor. Mire Primera de Pedro 2:15. Amén. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que hay una bendición para el que no conoce al Señor, cuando los que sí le conocen, hacen el bien. Para. ¿En qué podrán hablar? La palabra del Señor dice que cuando el hombre y la mujer y el joven de Dios están haciendo el bien que Dios les ha mandado hacer, el que está fuera no puede hacer nada sino criticarlo e inventar mentiras. Amén. ¿Qué es lo que hicieron con el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo no podían decir nada. Pues, ¿qué hicieron? Empezaron a inventar mentiras. Por eso la palabra dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, dice el Señor Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 5, capítulo 6. Y dijeron toda clase de males contra ustedes, mintiendo. Claro. Porque del que está caminando con Cristo, acoplado con Cristo en la voluntad de Dios, pidiendo dirección de Dios, ¿qué mal van a poder estar diciendo? Tiene que ser una mentira un embuste. Y se inventarán el embuste. Amén. Entonces, tú sabes cómo pasa cuando alguien miente contra alguien justo, ¿verdad? Que aún el injusto que oye el embuste dice, ¿qué clase de embuste están diciendo contra tal persona? Porque lo sabe. Pero como se entretienen con ellos. Pero la gente va a saber que es un embuste. Y aún el embuste le va a dar gloria a Dios. Porque la gente va a decir, eso no es verdad. Pero para eso hay que caminar con Cristo Jesús. Y caminar es todos los días, hermanito. ¿Quién es el que te influencia a ti? Es el mundo. Son los artistas del mundo. Que no tienen nada que ofrecer. Son los dirigentes políticos del mundo. Tampoco tienen nada que ofrecer. Están puestos ahí. Tienen una responsabilidad de Dios para gobernar. Pero ellos no son los que van a dictarte a ti qué tú vas a hacer. El camino tuyo lo tiene que dictaminar el Señor Jesucristo. Hago hincapié sobre esto. Quizás suena como un kinder, hermano, repitiendo lo mismo, si usted se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque a lo largo de muchos años en Cristo Jesús, una de las cosas que yo me he percatado, de muchos creyentes, empiezan a resbalar. Y Dios no se puede glorificar en ellos como quiere. Y ellos, por ende, no pueden recibir la bendición que Dios ha puesto para ellos, es porque se falla en esto. Es porque muchas veces somos cristianos nominales. ¿Sabe lo que es nominal? De nombre. Y sí hemos creído en Cristo. Y sí hemos sido salvos. Eso no nos puede quitar nadie, por más que digan y chillen, hermano. Que la palabra del Señor lo dice así. Pero fíjense que estuvimos hablando de diferentes, vamos a decir así, relaciones con Cristo. No que el Señor prefiera diferencias. Cuando estuvimos hablando en Primera de Corintios, habían unos que eran carnales, hermano, y otros que no. Pero el Señor no quiere que seamos carnales, ¿usted recuerda? Parte de las características de que es carnal, no natural, porque el natural es el que no ha conocido al Señor, el que es cristiano. Pero está todo el tiempo batallando y siendo vencido, lamentablemente, por deseos y voluntades que no son las de Dios. Y por ende, no tiene una vida victoriosa, tiene una vida desastrosa, más bien. Una vida, vamos a decir así, de conflicto, una vida de contradicción. En el sentido de que está supuesto a gozar de la bendición de Dios, pero no se está viendo el efecto de la dirección de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque no es que Dios no quiera dirigir, es que si nosotros no vamos y le damos lugar a Dios, a través de la oración, a través de la palabra, creerla con fe, hermano. Y a través del vivir en acople con el Señor todos los días, lamentablemente no va a ocurrir esa dirección de Dios y esa bendición de Dios en nuestra vida. Se quedan literalmente como pistoneando en el mismo sitio, como que pisa y no arranca, ¿no? ¿Se acuerda aquel anuncio de Creditín? No, de Creditín era de móvil, gasolina móvil, que eso ya ni existe, imagínate. Decía así, ¿qué pasa? Que piso y no arranca, decía. Lo pisaba, piso y no arranca el carro, o sea, que lo pisaba hasta abajo, no arranca. Y él decía, chico, échale móvil, decía. Más viejo que el frío ese anuncio, ¿verdad? Y esa gasolinera hace más de 30 años no están por todo esto. Porque cuando usted está en Cristo, dice, ¿pero qué pasa con mi vida en Cristo? Que mis hermanos me hablan de gozo y de gloria en gloria con Cristo, y yo no lo veo en mi vida. No es culpa de los hermanos, ni es culpa ciertamente del Señor. Usted haga una introspección y se dará cuenta quién es el que verdaderamente está mandando en la vida suya. Por eso es el reto que yo le hago. Esto usted lo puede cambiar hoy, right here, right now, como dicen los americanos. Porque es una decisión que usted tome. Si usted ya decidió por Cristo Jesús quiere ser el Señor, el que manda en su vida, gloria a Dios. Y eso es necesario que usted lo ejecute hoy. Que tome esa decisión para que el Señor sea el que mande, gloria sea el Señor. Ahora bien, el mismo Señor Jesucristo se preocupó por esto. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Cuando usted va a Juan, el famoso capítulo de Juan, capítulo 6, ¿también? Que hemos hablado tanto. Estuvimos hablando de ello ahora acá en la oración del jueves pasado. Dice, he descendido del cielo, dijo el Señor Jesús, Juan 6:38, dice, no para hacer mi voluntad, sino para hacer ¿cuál? La voluntad del que me envió. La voluntad de su Padre. Así tenemos que ser nosotros. Señor Jesucristo vino a implantar el reino de Dios en nuestro corazón, implica en que esto mismo que Él hacía lo tenemos que hacer nosotros, lo dice así. Claro, el cristiano no viene a hacer la voluntad de nadie, ni la voluntad del pastor, ni la voluntad de nadie, ni la voluntad de la esposa, ni la voluntad de los hermanos, ni nada, es la voluntad de Dios. Para eso, ¿cómo usted va a hacer para saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo dijimos al principio? Hay que orar y hay que escudriñar la Escritura. Recuerdo un muchacho que estaba en la universidad y decía, pero es que hay que ser, mira cómo él decía, estaba siempre vestido de negro, todo el tiempo, y como en chancla. Decía, es que, hablaba así, es que hay que ser cosmopolita y amplio en el modo de pensar. ¿Está bien? Porque ese era el que decía una vez que él era del universo. Yo decía, ¿de dónde tú eres? Porque estaban hablando, yo, mis papás son dañados, que yo me crié en Aguadilla, que él decía, yo soy de Yaco, y él decía, yo he llegado a entender que yo soy del universo. Decía, yo dije, válgame, qué clase. Ahí está, cuando hay gente que está así, y hay 10 al lado de él, hay 8 que se van, dice, espérate, no estoy para esto, yo sé para dónde va. ¿Qué pasa con esto, hermanito? Él decía, mira, yo he comprendido que hay filosofía profunda, mano, en esta música. En esta música, en la de Def Zeppelin, hay una prosa profunda, mano. En los Beatles, mano, esos Beatles, mano. Esos Beatles se metían ese gallo. Se metían ese gallo, se movían ese gallo, mano. Eso era eso, es profundo. Yo lo miraba. Y por ahí decía, de todos los artistas, cuando eso había salido, aquella canción, Bad Out of Hell, en aquel tiempo. Bad Out of Hell, qué sé yo qué, por esto abajo. Decía, mano, eso habla, porque eso es lo que te está diciendo, es que uno está enjaulado. ¿Ah? En prisiones que uno mismo se hace en la mente, mano, y uno tiene que ser libre. Y yo, guachón. Y yo le decía, ¿qué clase de porquería son todas esas cosas que tú me estás hablando? Así le decía, pero yo tenía confianza. El muchacho era Josa Cruz, si tú sabes lo que son los Josa Cruz. ¿Qué? Mira, y me decía todas esas cosas, eso es una porquería, Antonio, señor. Lo único que sirve aquí es, esto es bien sencillo, no hay que darse tanta vuelta. Esto es servirle al Señor Jesucristo, hay que creer en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y tu casa. No, mano, eso es una gota dentro de todo el universo, me decía. Que Jesucristo era una gota dentro de todo el universo. Y Jesucristo es el creador del universo. Para que la gente lo tiene a GB. Entonces, el que lo tiene a GB piensa que todas las cosas van a venir a darte buen consejo. Bueno, y él estaba metido en todas esas cosas. Cuando eso estaba aquella gente, los demonios aquellos, Kiss, estaban en su apogeo. Ese era, Kiss era como si fuera un dogma para él. Claro, siempre estaba, eso era en aquellos tiempos que ya no se usaba, pero en aquellos tiempos él andaba con las uñas pintadas de negro. Eso está común hoy, pero en aquellos tiempos eso no existía. Entonces vestido de negro y con la rosa, con la cruz plateada y la rosa en el centro de la cruz. Y él decía que era del universo y que los grandes artistas yerberos y promiscuos eran los que realmente le hablaban a él. Por eso. Y estoy contrastando esto de una forma violenta, pero hay cosas que son un poco más sutiles, que están por ahí también alrededor y que son las que pretenden darte consejos gratuitos para que tú lo tengas y tú con eso tomes decisiones. Por ahí andan todos los políticos con su cartelera y con su filosofía y con sus malos ejemplos a tutiplén, que eso es un relajo para atrás y para adelante, hermanito. Y así anda el mundo y pretende gobernarle la vida a todo aquel que se la deje gobernar. Pero el Señor Jesucristo dijo, si yo te compré, yo soy el que tengo que gobernar. Hay que darle lugar al Señor. Ahora, de más hemos hablado, mi hermanito, acerca de personas que dicen, no, yo tengo todo en control, ¿verdad? Yo no necesito al Señor, yo tengo todo en control porque yo sé para dónde voy. Ejemplo, lo que yo le había mencionado al principio, que tenía la vida dilucidada por los próximos 20 o 30 años. Te recuerda Proverbios 14:12, ¿verdad? Hay camino, como dice, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero al hombre va feliz, en cierta forma, por él, porque dice que es un camino que le hace sentido y que Y que es lógico, derecho, o sea, este es el camino, mira, camino bueno, derecho, no tiene boquete. Tiene que ser, porque es que se ve que es el camino, y por ahí van las personas. Y vemos en Jeremías 10:23 que dice, el hombre no es dueño de su camino. Por eso es que hay personas que el camino le parece bien, pero al final es camino de muerte. Como este muchacho. Él pensaba que él tenía todo, que él, como él podía ver, la sabiduría colectiva de toda la humanidad, decía él. Y yo le dije, pues yo te puedo decir que de la sabiduría de un montón de esos colectivos tuyos, especialmente del gordito que sale sin camisa, ¿ah? Y que le soban la pipa para ver si él te da buen consejo, de ese no puede esperar nada bueno. Y empezamos a mencionar, esa era la conversación, esa era como que él siempre llegaba, tenemos media hora entre una clase y otra en un semestre, y siempre cogíamos esa misma clase. Entonces ahí él pegaba, y yo pegaba, y él pegaba, y él pegaba. Así que, hermano, la sabiduría colectiva de este mundo, me decía el muchacho, cuando lo que usted necesita es la sabiduría que viene de parte de Dios. Pero si usted como creyente te dice, pues hay que entrar y sacar de todos lados porque uno nunca sabe, hay gente que vive así. Entonces mezclan la filosofía del mundo respecto a la vida de matrimonio, por ejemplo. O mezclan la filosofía del mundo con respecto a la vida moral y ética. Y de los consejos del mundo, ya tú sabes, si te dejas llevar por la ética de los políticos aquí, ya tú sabes cuál será su ética, ¿verdad? ¿Vio? Ya si te dejas llevar por la ética de los puertorriqueños en general, que son mentirosos compulsivos y son hipócritas extremadamente y son sarcásticos y dicen y no hacen, porque si son montones, si te dejas llevar por esa ética, usted va a decir, pues esa es la ética que me gobierna a mí, y si usted pretende servir así al Señor, usted no va a ir para ningún sitio. Va a tener una vida de contradicción y de frustración. Porque la palabra del Señor dice, cuando tú le prometas algo al Señor, apresúrate a cumplir, porque Dios no se agrada de los insensatos. Un insensato es aquella persona que le promete a Dios, Señor, te voy a servir y voy a hacer esto de corazón, y después no lo hace. Se le olvidará al Señor, el Señor le pedirá cuenta. Entonces, la Biblia dice, el más insensato del mundo es el que se compromete con Dios y después dice que no va a hacer nada. Pues yo supongo que habrá muchos que están en situación precaria aquí en Puerto Rico, porque hay gente que habla y habla y habla y habla, y después no hace nada. Así que, la palabra del Señor, siguiendo el ejemplo de Cristo, siguiendo el ejemplo de Jeremías, nos dice claramente que si usted va a agradar al Señor y por ende gozar de la bendición real y abundante de Dios, usted tiene que considerar al Señor en cada decisión de la vida suya para que su vida en Cristo funcione. ¿Amén? ¿Escuchó bien? Para que su vida en Cristo funcione. Usted tiene un montón de cosas inconclusas en su vida. Usted necesita un montón de cosas que Dios trabaje en, ¿verdad? Yo estoy seguro. Usted tiene alguna gran... Si yo le pregunto, ¿cuál es la gran petición que usted tiene hoy en su corazón? La gran necesidad que usted tiene hoy en su corazón, que usted ha tenido hace mucho tiempo y que quiere que Dios trabaje ahí. ¿La pensó? ¿Qué usted está haciendo al respecto? ¿Está simplemente pensando en ella? ¿Está reconociendo ella? ¿O está pidiéndole al Señor dirección para tomar decisión? Usted sabe que muchas de las cosas que se quedan colgando en la vida de uno, y uno dice sufriéndolas, y uno angustiado por ellas, y 20 cosas son por decisiones que uno no toma. Por ejemplo, el testimonio que yo le dije al principio, si yo hubiera dicho, no, que aquí me sepultan, en esta congregación me sepultan, pues allí estuviera, y allí estuviera desgranado, hermanito. Mis hijos hubieran estado descajeados seguro allí en aquel lugar. Como están los hijos del montón que están allí descajeados. Nadie me los tiene que decir, pero yo los conozco todos. Están jugando a cristianos. Dicen, ay, cantan, alaban, dice aquí desde boca, pero la vida después de la iglesia es una vida completamente mundana y dirigida por Satanás. Nadie me lo tiene que decir, pero yo lo sé. Pero si yo no hubiera pedido al Señor, Señor, ayúdame a decidir, ahí estuviera todavía. Por ser un pasmado, no tomar la decisión en Cristo que tenía que tomar. Perdón que se lo diga así. Es que yo me apasiono por estas cosas, porque es que así es que usted puede botar la vida en Cristo que Dios ha comprado con su sangre. La decisión que no se ha tomado. Pero no la toma usted ahí a la garúa, como dicen. Pídasela al Señor. Y pónganse en las manos del Señor. Y tome la decisión que tiene que tomar. Porque si no, la cosa se sigue pasmando y se sigue acrecentando. Y usted sabe cómo son los problemas, ¿verdad? Como las enfermedades. Si usted le da algo, le sale una llaga y dice, ¡eh! Se va solo. Y usted la ve que va creciendo y dice, ya mismo da para atrás. Y usted la sigue viendo ahí, ¡fua! Cuando viene a ver, le coge la mano. Así había un nene el otro día que bien llevaba ya al dermatólogo. Fuimos el lunes pasado. ¡Ay, estoy aquí porque quiero que atendan al nene! Sin la cita, obviamente, esa cara todo es por sí. Entonces le estaban haciendo un hueco y dice, ¿pero qué fue lo que pasó? No, le salió una llaga para... Y le llega desde arriba del muslo hasta la rodilla. O sea, una llaga ahí en todo el muslo. Eso le salió hace como dos o tres días. Y él le dije, mami, eso no fue hace dos o tres días. Eso fue hace mucho tiempo. Estoy hablando aquí para que, ¿verdad? Haciéndome la víctima para ver si me dan el turno. ¿Pero qué pasó? Pues parece que lo vio y dijo, eso es falta de baño, lo más seguro que le dice, eso es falta de baño. Pero si tú ves que va creciendo, dice, ah. Entonces el argumento era, no, que es que tenemos un viaje para Europa, creo que era, viaja para Europa. Y yo pensaba, a lo mejor es que me salvé, está aquí abajo, aquí cerquita o algo así, pensaba yo, no, pero parece que era realmente para Europa. No, que tenemos los pasajes comprados, qué sé yo, qué cosa, y va para Europa, para allá, en tres días. Pero lo más seguro llevaba dos y tres semanas con aquella situación, pero como ahora lo último era que se iban, pues entonces ahora era que iba para allá. Gloria a Dios que fue, a lo mejor se hubiera ido para allá, por allá entonces en Europa lo pues, tenía eso ahí irremediablemente y lo cogía un dermatólogo por allá sin plan y le cobraba en euro. Muerto de risa, con mucha paz en su corazón. Cash. Porque lo dejó para lo último. Y así pasa con la gente. Eso no te apures. Eso poco a poco se arregla solo. Las cosas no se arreglan solas. Las cosas no se arreglan solas. Amén. Mira, ahora mismo ese proyector. Se ve que casi no se ve la bombilla, ¿verdad? Hay que comprar una bombilla nueva. ¿Pero qué yo voy a hacer? Deja que pase el tiempo. Llegará un momento que la bombilla empieza a coger intensidad sola. Se empieza a arreglar sola la bombilla. ¿Ah? Porque un día yo voy a pensar bien, pues, me voy a concentrar en ese proyecto y yo se le va a poner la bombilla nueva. No va a funcionar así, usted lo sabe. Hermano, pero a veces pasan las decisiones, pasan los tiempos, las cosas se pasman. Tome la decisión en Cristo. Mire, para que usted sea victorioso en Cristo Jesús. Usted tiene una relación con alguien que está toda dañada, chavaz, completa. Entonces usted va a hacer, dejarlo así. Déjalo así, a ver si se arregla solo. Usted tiene que darle un consejo a alguien. Que usted sabe, se lo tiene que dar en el nombre del Señor. Y no se lo ha dado, pasa un año, año y medio. ¿Cuándo se lo va a dar? Déselo. Ore y vaya y déselo. Y si el Señor lo ha puesto para que usted sea la diferencia en la vida de esa persona, ese hermano, esa familia, quien sea. Claro. Si el Señor lo ha retado a usted para que usted escudriñe más la palabra de Dios, ¿cuándo usted va a empezar? Empiece. Gloria a Dios. Hay un verso que yo quiero leer, mi amito querido. Un verso, un ejemplo. Resultado de la dirección de Dios. Hay como millones de ejemplos aquí en la palabra del Señor. Pero usted recuerda en 2 Reyes, capítulo 5, habla de un señor que era bien agallú, se llamaba Naamán. ¿Usted recuerda a ese varón, verdad? Naamán decía que era valeroso en extremo. Y era el general de 5 estrellas del rey de Siria. Naamán era el que era en Siria, pero era leproso y la lepra no se curaba. ¿No se podía tratar? Y le dieron el consejo que fuera allá a Israel, ante un profeta que se llamaba Eliseo, que Dios estaba con él y que Dios lo escuchaba. Ese fue el consejo que le dieron. Él te puede sanar de la lepra. Porque había una de las esclavas en la casa que era israelita. Ella sabía de Eliseo. Mire el consejo que le dio esa muchacha a ese hombre. Se lo dijo al esposo, el esposo lo dijo a él. Y él, Nicolte Imperezoso, fue, montó un montón de camellos y burros y caballos y cuanta cosa con regalos y fue para allá a ver a Eliseo. Claro, cuando llegó a la puerta de la casa de Eliseo, Giesi, ¿se acuerda de Giesi, el criado de Eliseo? Ya Eliseo sabía que él venía y dice, Giesi, cuando llegue tal persona, tú lo ves, tú sales afuera y le dices esto. Y ya. Entonces llegó Naamán con su, ¿verdad?, con toda su alta alcurnia y pensó que Eliseo iba a llenarse, a tirarse al piso y llenarse la boca de tierra porque había llegado Naamán a la casa de él. Y Eliseo mandó al criado, que eso era una deshonra, que tú llegara un general de 5 estrellas y que saliera afuera el criado de la casa, era una burla. Y salió el criado y le dijo, ¿quién es Naamán de ustedes? ¿Tú? Casi literalmente. Mi señor dice que te vayas y te laves 7 veces en el Jordán y tu lepra será quitada. Pase buenas tardes. Y Naamán se quedó. ¿Qué es esto? Esta gente me ha insultado. Esta gente no sabe quién soy yo. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Qué sé yo qué cosa? Pero yo no vine de allá para acá. Y mira, me manda mañana ese río lleno de tierra. Como usted, si se baña en el río grande de Añasco, bañase en el río grande de Añasco, que es anaranjado. ¿Y qué me voy a bañar yo en esa porquería de río? Si los ríos de Damasco son mejores. Habana y Farfar se llaman aquellos dos ríos. Muchachos, aquellos ríos, eso es cristalino. Mira qué porquería, tío. Entonces uno de los criados cayó en sí y dijo, Señor mío, Padre mío, le dijo, me acuerdo, Padre mío. Si el profeta que tú viniste a ver te mandara cualquier cosa, ¿tú no lo harías? Con tal de ser, claro, libre de la lepra. ¿Cuánto más si él te dice, báñate 7 veces en el sí? Y él dijo, verdad, qué bruto soy. El Señor me está diciendo a través de este varón lo que yo tengo que hacer para ser sanado, que es lo que yo quiero, que es mi problema, que es lo que Dios quiere, evidentemente, porque le acaba de decir a través de este varón que me bañe 7 veces para que yo sea limpio. Y qué bruto yo, perdonando la palabra, que ahora me iba a volver yo para allá por mi orgullo. Oye, cayó en sí ese hombre. Y fue, se lavó 7 veces y se dice que la carne se volvió como la de un niño, dice. Porque hizo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era que se bañara en el río Habana, era en el Jordán. Y no eran 6 veces, eran 7 veces. Se bañó, entró y salió 7 veces y su carne fue limpia. Porque ¿qué hay que hacer? La voluntad de Dios, hermano. Claro, él fue, la averiguó, en un momento titubeó, dijo, ¿pero qué es esto? ¿Esta es la voluntad de Dios? ¿Para que yo sea bendecido de esta forma? Sí, esa es la voluntad de Dios, para que tú seas bendecido de esta forma. ¿Usted recuerda a Faraón en el tiempo de José? Faraón soñó. ¿Usted recuerda el sueño de Faraón? 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. ¿Usted recuerda? Y él, ¿qué será ese sueño? Y alguien le dijo, Señor, hay uno que se llama José, un varón de Israel que está preso, allá abajo. ¿Te acuerdas que era, creo que era el copero, que había escuchado la interpretación de los sueños, de uno de los sueños de uno de los, el copero del panadero allá en el calabozo? Y él dijo, hay un varón allí que Dios lo oye y que interpreta los sueños. Y Faraón lo mandó a buscar enseguida. Y cuando le relató el sueño, claro, José, con el poder de Dios, dijo, lo que pasa es que van a venir 7 años de hambre, después de 7 años de abundancia. Tú lo que tienes que hacer es prepararte y organizar para que todos los 7 años de abundancia guarden para los 7 años que no va a haber nada. Claro, todas esas cosas son sentido tan claro, eso es lógico, pero eso es un sentido cuando Dios le aclara la mente a uno. El faraón no sabía lo que eran esas 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, ¿qué va a saber él? Pero cuando Dios le revela a través de ese hombre, él está claro. ¿Qué hizo Faraón? ¿Qué decisión tenía que hacer Faraón? Creerle a Dios. Un Dios que no era el Dios de él, que era un Dios de un zarapastroso que estaba tirado en un calabozo allá abajo. Que de hecho estaba preso allí por fama de sátiro que tenía. Perdonando la palabra, porque esa era la fama que él tenía. Sin serlo. Porque la mujer de aquel de Potifar lo acusó. Que él había tratado de propasarse con ella cuando era jefe. ¿Usted recuerda aquello, verdad? Pero eso era que estaba preso. Mire el reto que había en la mente de este faraón. El faraón se consideraba en aquel tiempo la nación más poderosa del mundo, el rey del mundo. Y encima de eso, el faraón era Dios para los egipcios. Entonces hubo un Dios que dictaminó más que él. Y era el Dios de uno que estaba preso, tirado allá en un boquete. Estaba violenta, ¿verdad?, la situación que se le presentaba. Pero él decidió creerle a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y qué hizo? ¿Quién mejor? Él listo, el faraón. ¿Quién mejor que este? ¿Que este quién? ¿Que José? ¿Quién mejor que este? Pues si este es el hombre más sabio del mundo, el que había estado preso hace 10 minutos. Él es el que va a organizar todo esto. Y fue que pusieron a José segundo en mando y pusieron a cargo de todos los tesoros y toda la casa de faraón. Faraón no hacía nada. Y todo lo hacía José. Así era. Porque ese faraón decidió creerle a Dios. Hay que creerle a Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que empezaran a acumular los 7 años primero. Y después que pasaron los 7 años, ¿qué pasó? Vino el hambre severa. Y todo el mundo, ¿dónde iba a comprar comida? Ahí estoy, incluyendo a quienes. Es como una cosa tiene que ver con la otra. Si Egipto no se hubiera preparado, ¿para dónde iban a ir los hijos de Jacob a comprar qué comida? A Egipto no eran. A José no se iban a encontrar. No se iban a poder reconciliar. No podría haber nadie que hubiera sufrido su necesidad, se hubiera muerto de hambre. Usted va viendo cómo las cosas no suceden. Porque alguien tomó la mala decisión. O hubiera tomado la mala decisión. Pero como tomó la buena decisión, entonces empiezan a suceder todas las cosas como Dios manda. Todo es una cosa en cadena. Otro ejemplo, usted recuerda a Abraham, cuando tuvo a Isaac. Después llegó el tiempo de casar a Isaac, ¿usted recuerda? Y tenía este siervo en su casa, que se llamaba Eliezer, al cual Dios mismo le había dicho, no es ese el que va a heredar, es un hijo tuyo. Pues ya el hijo estaba, y el hijo estaba ya mayorcito para casarse. Y Abraham dijo, no va a ser, o sea, yo estoy claro que no va a ser ninguna de la gente de aquí al lado de los cananitas, porque toda esta gente que anda aquí no temen a Dios. Y él mandó a Eliezer a que le buscara una parienta de allá en Harán, al norte, por allá, lo que hoy es Irak, por allá arriba. Porque allá habían parientes de Abraham. ¿Amén? Y fue para allá Eliezer, y fue en oración, y usted ve la oración, usted ve en 24 de Génesis. Allí le va diciendo en detalle cómo este hombre oraba. Señor, dame gracia para que hoy yo pueda conocer la voluntad tuya. ¿Verdad? Y él llegó a un pozo, llegó al pozo, y allí empezó, ¿verdad?, a esperar, a buscar el agua, y eso llega una muchacha, ¿amén?, ¿se llamaba? Rebeca, ¿ok? Y llegó Rebeca, era básicamente parienta de Abraham, era sobrina de Abraham, vamos a decirlo así. Y este hombre, cuando lo vio la confirmación de Dios a la oración que él tenía, porque él le preguntó, ¿de dónde tú eres, hija mía? Yo soy de la casa, me acuerdo de la casa de no sé si era Nacor o alguien, si no recuerdo el nombre del pariente, va para arriba de Abraham, ¿ok? Y cuando ella le dijo eso, el hombre rápido comprendió, gloria a Dios, de tantas mujeres que pudieron haber venido aquí, vino la que era pariente de mi padre Abraham. Y entonces él le dijo, mira, lo que está pasando es esto. Cuando él le mencionó a la muchacha cuál era el plan de él, la muchacha le brillaron los ojos. Ah, y fue para allá y el padre de ella lo recibió y todo, seguro, y accedió. Y ahí se dio el plan y entonces dejaron ir a Rebeca para que se casara con Isaac. Pero solamente porque Abraham tuvo confianza en Dios y porque Eliezer confió en Dios también. Y se supo dirigir por Dios para que fuera así. Y después de ahí de Isaac, es que viene Jacob y Esaú. Si no hubiera sido determinada la historia como fuera, pues no hubiera sido posible ni que la vaina de Faraón estuviera ocurriendo como ocurría. Es que las cosas tienen que ver una con otra, tienen que ver con que hombres y mujeres de Dios decidan hacer la voluntad de Dios, clara y sin diferencia. Así que ese es el reto que yo quiero dejarle a mis hermanitos queridos. Usted recuerde, le puedo hacer 20.000 historias. Saulo de Tarso, cuando se le presentó el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Saulo de Tarso, después que lo tiraron del caballo, como dice, le dieron unas órdenes para que volviera a recibir su vista. Y él siguió esas órdenes y recibió la vista. ¿Te recuerda? Que fuera a casa de Ananías y Dios mandó a Ananías a que orara por él para que reciba la vista. Y después de todo ello, el Señor le profetizó todo lo que él iba a hacer en su nombre y todo lo que iba a tener que padecer también. Y Pablo por ahí firme siguió, hermanito querido. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Salga de la influencia de sabe qué cosa está pasando en su vida. A veces la influencia de la cultura, la influencia del mundo directa, la influencia extranjera, la influencia de cuánta cosa, hermano. Que no haya influencia en su vida que no sea de la palabra del Señor y de la voluntad de Dios. Si usted es un hijo de Dios, ese es su deber. Y ahí es que está la bendición. Cuando usted pare la contradicción de la vida, de estar haciéndole caso a cosas que no son de Dios, usted va a gozar de las bendiciones del Señor. Claro. Y yo puedo reconocer aquí, le doy gloria a Dios, porque a mí me consta que entre los que estamos aquí, muchos estamos afanándonos, vamos a decir, en el buen afán, como que dice, esforzándonos, vamos a decir mejor, en servir al Señor y reconocer su voluntad. Y eso me es evidente a mí por el testimonio. Amén. Pero aún en todos estos casos, en todos estos casos, aún hay decisiones, aún hay aspectos de mi vida que yo tengo que dejar que Dios sea el que se parta. Pero esa es mi decisión y esa es su decisión. Pero esa es la pregunta, ¿quién es el que está verdaderamente guiando nuestra vida? Hágase esta pregunta, pase un inventario. ¿Las cosas conmigo y con mi familia están como manda? Busque bien. ¿Están como manda? Si la contestación es no, ¿qué usted va a hacer? No diga, no, porque ¿qué pasa que aquel tiene que querer aquella? No, ¿usted qué va a hacer? Si usted es el que sabe, usted tiene toda la responsabilidad. Si usted es el que está consciente, usted tiene toda la responsabilidad. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer para darle gloria a Dios? Para que Dios transforme, para que Dios obre en eso que lleva ahí pendiente una eternidad casi. La lepra de este señor Naamán, eso no empezó de un día para otro, eso duró un montón de tiempo, hasta que por fin él decidió que iba a hacer algo al respecto. No esperemos el tiempo que esperó Naamán. El tiempo del muchachito aquel allá, el doctor que yo le di. Actuemos hoy. Quiero leer una porción del Salmo 119 para esto resumir. Versículo 35, 105 y 133 del Salmo 119. Amén. Dice Salmo 35, verso 35 del Salmo 119. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Ahí se refiere a la palabra del Señor. Y el 105 dice, el que todos conocemos. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor tiene que ser realmente, realmente, absolutamente nuestra guía, hermanito querido. Y el último, el 133, dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad, o sea, ningún pecado, se enseñoree de mí. Cuando usted ordena sus pasos, por la voluntad de Dios, en oración, en escudriñar y en apego y en obediencia a la palabra, entonces el enseñoreamiento, o sea, el que el pecado quiera mandar sobre ti, no va a ocurrir. Gloria a Dios. Pero es importantísimo entonces, mi hermanito querido. ¿No le gustaría a usted vivir libre de la influencia del pecado, del dominio del pecado? Pues hay que ordenar los pasos, nuestros pasos, tus pasos, con la palabra de Dios. Y el primer paso que hay que dar es conocer la palabra del Señor. Y cuando conocemos la palabra del Señor, hay que ponerla por obra, gloria a Dios. Hermano, cuando yo chiquito, eso fue, yo lo aprendí a rajatabla. Desde bien joven. Y esto es tan sencillo que cualquiera lo puede entender. Los niños que están aquí sentados lo pueden entender. Hacer la voluntad del Señor es la prioridad. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad del Señor? En la palabra y mediante la oración. Gloria a Dios. Así que cualquier niño puede saber que entonces, ¿cuál será la importancia de orar y de estudiar la palabra? Claro, total importancia. Así que, si la vida en Cristo que llevas hasta ahora, tú ves que no va bien, pues yo te hago esa pregunta. ¿Quién es que realmente está guiando tu vida? Y vamos a tomar una decisión. Amén. Vamos a orar. Le invito a que oremos, que estemos de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Las cosas no se arreglan solas, hermano. Usted tiene que permitir que Dios obre. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias en esta hora por tu bondad y por tu misericordia con nosotros. Gracias por estar con nosotros hoy aquí, Señor, en tu casa, donde hemos venido a glorificarte. Gracias por tu palabra que hemos escudriñado. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, porque no merecemos nada, Señor. Pero tú nos has dado la vida y tú nos has dado toda bendición. Yo te pido ahora, Señor, que con tu Espíritu Santo, Padre Santo, tú permitas obrar con poder en la vida de mis hermanos, Señor. Danos una vida en Cristo victoriosa, Señor. Una vida en Cristo libre, Señor, de toda atadura, libre de mezcolancia y de contradicciones, mi Señor. Que podamos vivir una vida en Cristo, aunque pasemos aflicción, pero que pasemos aflicción por seguir la justicia. Que nos vayan las cosas difíciles porque queremos hacer lo correcto, no porque estamos haciendo lo incorrecto. Oh Señor, ten misericordia de nosotros y fortalécenos a cada uno de nosotros para que podamos obrar, Señor, en tu voluntad. Y podamos orar y hablar contigo, Señor, y que tú te permitas enderezar nuestra vida, Padre. Que podamos tomar las decisiones difíciles, Señor, pero que son las decisiones que van a transformar y comienzan y marcan, Señor, el comienzo de una verdadera vida en Cristo abundante y bendecida. Te pido, mi Señor, ahora que tu Espíritu esté tocando a mis hermanos, como me ha tocado a mí, para que esto sea real en nuestra vida que estamos aquí. Yo quiero pedirte ahora, si tú necesitas la oración, yo quisiera invitarte para que oremos juntos ahora. Esto no estriba necesariamente, mi hermanito querido, en que usted pase aquí al frente. Si usted quiere pasar al frente, puede pasar al frente. Y esto no estriba en que el pastor ore por ti. Yo puedo orar por ti. Me gustaría orar por ti. Quiero orar por ti. Pero, en realidad, es una decisión que tú tomas en tu corazón de glorificar al Señor. Claro, el fruto de ello, de esa decisión, se va a ver. Y los hermanos lo van a ver. Y van a poder dar gloria a Dios. Y Dios lo va a ver y se va a glorificar en ti. Pero es una decisión que tú tienes que tomar. Y es la decisión que yo te invito a que tomes. Así que al final de esta oración, si aún quisieras pasar acá, yo puedo orar y quiero orar por ti, como dije. Pero la decisión y la diferencia no va a ser por la oración y el pasar al fe. Va a ser por lo que tú decidas en tu corazón hoy. ¿Quieres darle lugar al Señor en tu vida para todas las cosas y aquellas cosas que están acartonadas en tu vida, pasmadas, puestas para algo indefinidamente, y hay que atacarlas, y hay que removerlas, y hay que atenderlas? El Señor te está invitando a que hagas ese paso hoy. Tu familia está al garete. Hoy es el momento para que tú empieces a retomar la rienda de tu familia. Tu vida está a lo loco. Un día sí, un día no. Prende y apaga. Dios te está llamando para que tú endereces tu vida también. Vamos a orar. Padre Santo, mira a mis hermanos que estamos todos aquí. Ten misericordia a nosotros. como yo sé, la has tenido porque tú enviaste a tu Hijo Cristo a morir por nosotros, Señor. Mostraste tu amor y a través, Señor, de tu palabra, también tú nos haces patente de que tú quieres ser Señor y dueño de nuestra vida. Y que tú quieres, Señor, atacar y atender aquellas situaciones en la vida de cada uno de mis hermanos que necesitan atención y necesitan resolución. Te pido que tengas misericordia de todos nosotros. Y mira a mis hermanos que están orando en esta hora y están presentando delante de ti, Señor, situaciones que no se pueden resolver humanamente, situaciones de decisión, situaciones de ambigüedad, situaciones de falta de fe, situaciones de gustos e inclinación hacia la filosofía y la influencia mundana. En todo ello, Señor, dale la victoria. Escucha la oración de mis hermanos y liberta, Señor, a tu pueblo de todas estas ataduras que no nos permiten correr con paciencia la carrera que tú nos pusiste, mi Señor. Líbranos, libértanos y dirige, Señor, a cada uno de mis hermanos en las decisiones que tienen que tomar. Muéstraselo, Señor, en oración. Muéstraselo, Señor, con señales. Muéstraselo, Señor, con palabra audible. Muéstraselo, Señor, a través de tu palabra, a través del consejo de los hermanos, Señor. Obra con poder en la vida de tu iglesia. Te pido ahora, Señor, tu bendición para nosotros, que al salir de aquí ahora, también, Padre, tú nos acompañes y nos permitas allegarnos, Señor, este martes a escudriñar tu palabra una vez más, Señor, y estar los hermanos en armonía. Gracias, mi Señor. Te pedimos también ahora por nuestra hermanita Judith, para que esté completamente bien, la podamos ver la próxima vez que nos reunamos, por la convalecencia de nuestro hermanito Pablo, para que tú le sigas llevando, Señor, a través de la recuperación. Ay, Señor Santo, te pido otra vez por nuestra familia, Señor. Te pido por la familia de mi hermanito Wilson, mi hermanita Edna. Presentamos delante de ti, mi Señor Jesús, en esta hora. Te presento también, Señor, a Leila, Señor, a Ángel. Te presento su hogar delante de ti también, Padre Santo, para que obres con poder en ellos. Te presento también el hogar de mi hermanito Manuel, el hogar de mi hermano Cataquet, para que tú obres con poder en sus vidas también, mi Señor Jesús. Padre Santo, también pudieran haber situaciones específicas en mis hermanos que yo quizá desconociera o quizá ahora se me pasaran. Pero intercedo, Señor, por todos ellos. Señor, tú quieres que todo, la familia esté funcionando bien. Que haya verdadera paz en los corazones de cada uno de los miembros de la familia. Que haya un sosiego. Que disfrutemos de la bendición que es tener las familias que tú nos has dado. Bendice, Señor, y permite que cada uno de estos varones y mujeres, Señor, puedan tomar decisiones basadas en tu palabra, decisiones santas, mi Señor Jesús. Te pido ahora también, Padre Santo, que nos lleves con bien en la calle, nos bendiga y nos cuide, Señor, de todo mal. Permite ahora, Padre, que la bendición en nosotros continúe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga mucho, mis hermanos. Les amo en el Señor. Les veo este martes, Dios mediante.